Muy buenas noches. La construcción es uno de los sectores junto al turismo que demuestran una mayor resistencia a las peores coyunturas económicas en España. Los activos inmobiliarios de las familias españolas, de hecho, se han duplicado desde 1995 debido a un ciclo inmobiliario expansivo. De hecho, el mercado de la vivienda nueva, edificación residencial, no parece identificarse con la desaceleración económica. Los datos que nos llegan de la economía, caída de crecimiento, etcétera, circulan distantes de los precios de los inmuebles de nueva construcción, que aumentó en el año 2002 en casi un 15%. Este dato seguro que nos lo podrá confirmar Julio Rodríguez. Algunas de las causas del comportamiento expansivo del sector y de la fuerte alza de los precios han sido la rebaja del precio del dinero y el desplazamiento de la inversión hacia los inmuebles frente a los activos financieros. Sin embargo, a pesar de estos datos, el Banco de España alerta sobre un posible debilitamiento del sector de la construcción a finales de este año. De hecho, según un estudio reciente publicado por el Banco Emisor, se aprecia una pérdida de fuelle en materia de empleo y una ralentización de afiliaciones a la Seguridad Social. Estos datos nos han hecho tomar este tema o elegir este tema hoy. Vamos a analizar el sector inmobiliario y el sector de la construcción. Y para estudiar el comportamiento de este sector, hemos invitado a Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas y hasta fecha muy reciente presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada. Muy buenas noches, don Julio Rodríguez.
Buenas noches.
Julio Rodríguez, tengo que decir que además es un experto analista en esta materia y que no es la primera vez que contamos con su colaboración, por lo que ya le agradezco volver a encontrarle en nuestros micrófonos.
Gracias a ustedes, estoy encantado.
Julio Rodríguez, la ralentización de la economía no se ha reflejado en el mercado inmobiliario. Hablemos del comportamiento del sector en 2002, si le parece, y lo que ha representado ese sector a la economía nacional.
El subsector de la construcción residencial es una parte de del sector de la construcción. Se puede enfocar su participación en la actividad productiva desde dos enfoques, desde el lado de la demanda, como una parte de la inversión en capital fijo, y luego desde el lado de la oferta como una parte también del sector de la construcción. Se puede decir que en España el subsector de la construcción residencial, esto es de viviendas, viene a suponer desde el lado de la oferta en torno al 6,5% del PIB, lo cual a primera vista engaña, puesto que esto diría pues no es tan importante, siendo el 6,5% del PIB pues no parecería tan trascendente. Pero luego si se profundiza un poco más, resulta que la vivienda ya es la cuarta parte de toda la inversión en capital fijo. Es aproximadamente el 50% de toda la construcción. Y ya sobre todo donde la participación de la construcción residencial se hace todavía mucho más notoria es cuando se analiza la riqueza de las familias, la riqueza de los hogares, donde más de la mitad del patrimonio neto de los hogares, más del 50%, está colocado justamente en viviendas. Casi todo el mundo es propietario de su vivienda en España y hay bastantes hogares que tienen más de una vivienda. Y donde también se advierte que ese 6,5% de participación en el PIB es también un espejismo, es cuando se analiza dentro del crédito al sector privado de la economía, del conjunto de entidades de créditos, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de créditos, pues bien, dentro de todo el crédito al sector privado, lo que se denomina en los boletines estadísticos del Banco de España, otros sectores residentes, el crédito destinado al sector inmobiliario, por así decirlo, es casi el 50%, concretamente en torno al 48%, lo cual revela de que se trata, por tanto, de un subsector que primero pesa bastante, mucho más en la riqueza que en la renta, puesto que también en el PIB, cuando se mide en la construcción, no entra el suelo, puesto que el suelo no es producido, pero sí el suelo sí que entra en la riqueza. Pero sobre todo también es un subsector que los gobiernos en general les suele venir muy bien que esté boyante, puesto que tiene pues una incidencia muy notable sobre otras actividades productivas. Hay un dicho francés que cuando la construcción va, todo va. Y en el caso de la construcción de viviendas, más que en el resto de la construcción, el que el sector esté boyante ejerce una incidencia agresiva muy potente sobre otras actividades productivas.
Otro de los subsectores, porque los subsectores del sector son tres, ¿verdad?
Sí, básicamente, de acuerdo con la encuesta de la construcción del coyuntural del Ministerio de Fomento, pues se distinguen tres componentes, la edificación residencial, vivienda, la edificación no residencial y la ingeniería civil. Pues bien, en el año 2001, último año para el cual se dispone de datos completos, la construcción, el valor de los trabajos realizados en la construcción de viviendas era el 40% de toda la construcción. El 21% era esa edificación no residencial y algo menos del 39% era ingeniería civil, lo que se conoce más vulgarmente como obras públicas.
Julio Rodríguez, en cuanto al próximo año, ya hemos dado un dato y es el informe del Banco de España. No todos los informes de banco, de entidades financieras, ha coincidido, pero en principio sí que han sido varios los que han detectado que va a haber un posible debilitamiento en el sector. ¿Cuáles son las perspectivas?
Bien, el sector hay que enfocarlo de dos puntos de vista. Por una parte, lo que se refiere a viviendas iniciadas, las viviendas que se ponen en marcha en cada año, ya se viene observando que 2001 y 2002 fueron años en los cuales o bien hubo reducción, como es el indicador de viviendas iniciadas, o bien hubo crecimientos mucho más modestos que años anteriores, como es el caso de los proyectos de arquitectos, de los visados de aparejadores y de las licencias municipales de obras. Pero, sin embargo, puede que estos indicadores de nuevas viviendas puestas en construcción estén estabilizados, incluso descendiendo ligeramente, y ello no implica que la obra construida retroceda, puesto que hacer una vivienda tiene un periodo, una duración que oscila entre 18 y 24 meses. De forma que puede, a lo mejor, estar iniciándose, un número equivalente de viviendas iniciadas de un año a otro, pero, sin embargo, todavía la obra construida tiene una gran inercia. Entonces, sin embargo, incluso hay cifras espectaculares que no me resisto a comentar. Por ejemplo, los dos indicadores posiblemente más empleados, en primer lugar, los proyectos visados por los colegios de arquitectos. Desde el año 99 al año 2002, es decir, durante 4 años consecutivos, dicho indicador ha superado las 500.000 viviendas al año. Concretamente, en el año 2002, con datos hasta agosto, si todo el año 2002 creciese como en enero-agosto sobre el mismo periodo del 2001, se iniciarían en el año 2002 casi 520.000 viviendas. Y si cogemos el indicador de los visados de aparejadores, es más adelantado el de arquitectos, porque primero se hace el proyecto, luego viene la licencia y luego la construcción. Sin embargo, los datos de proyectos visados por los colegios de aparejadores están más próximos, más inmediatos a la obra. Luego reflejan más las viviendas que de hecho se están iniciando. Bueno, pues según también los datos disponibles, en estos 4 años también han superado los 500.000 y en los 8 primeros meses del año también llevaban un ligero aumento sobre el año anterior que se parece mucho al dato de los visados de arquitectos, es decir, también salen los 520.000, vienen a salir por aquí. Luego, en conjunto, que en España durante ya casi 5 años se esté construyendo cada año un volumen de nuevas viviendas de en torno a más de 500.000, es un volumen tremendo, sobre todo si se compara con el ritmo de creación de hogares en España, que no debe estar muy por encima de los 250.000 hogares cada año. Es decir, en España se están construyendo ahora mismo un número de viviendas cada año que duplica el número de nuevos hogares que se forman en España.
La mejora de los, una de las causas de este aumento en la venta de vivienda, seguro que ha sido la mejora de los tipos hipotecarios, que ha hecho posible una mayor accesibilidad para comprar vivienda. Pero en contrapartida, el incremento del precio ha tenido que estar restando las facilidades producidas por la bajada de tipos. El gasto en hipotecas creo que supone más del 40% del sueldo bruto de las familias, de tipo de la familia media que se mete a comprar una vivienda.
Bien.
¿Estiman que se frene esta subida de precios? ¿En cuánto estimamos una subida de precios para el año 2003?
Sí, ahí juegan dos factores. Por una parte, el descenso de los tipos reduce el esfuerzo de acceso por parte de la familia, pero por otra parte, la subida de los precios provoca que las familias tengan que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, estos últimos años hemos asistido a subidas de precios que han compensado el efecto positivo derivado del descenso de los tipos de interés. De forma que hemos tenido en el año 2002 los datos del Ministerio de Fomento relativos a todo tipo de viviendas tasadas en España en el tercer trimestre del 2002 crecían sobre el mismo trimestre del año anterior en un 17,7, de los cuales la Comunidad de Madrid registraba el crecimiento más alto con un 23,4% y en Extremadura se crecía solo un 10,7%. Y luego los datos de la sociedad de tasación, que se refieren solo a capitales de provincia, el año pasado alcanzaron casi un 15%, 14,7%, y era Cantabria la primera, concretamente su capital, Santander, la que tenía el crecimiento más alto, y Asturias y Baleares crecía solo un 7,9%. Es decir, llevamos ya 4 años en los cuales el crecimiento medio de los precios de la vivienda está en torno al 15%. De forma que yo diría que estamos registrando un quinquenio, 5 años, porque desde el año 98 es cuando ya los precios de las viviendas comenzaron a crecer muy por encima de los precios de consumo. De forma que en estos 5 años, utilizando las 2 estadísticas de precios que tenemos, los precios de las viviendas han crecido en un 82%, y en el mismo periodo de tiempo los salarios crecieron en un 15,8% y el índice de precios de consumo creció un 16%. Luego, el mayor crecimiento de los precios de las viviendas sobre los salarios, aunque ha estado contrarrestado por unos descensos de tipo de interés espectaculares, de forma que en los años 90-91 en España había que pagar como mínimo un 15% para comprar una vivienda con un crédito hipotecario, entonces a plazos que eran de 10-15 años. En el año 2002 el tipo medio de los 11 primeros meses, no se dispone todavía el dato de diciembre, el tipo medio ha sido del 4,78% nominal y los plazos ya no bajan de 20 años. Por tanto, no solo ha sido el descenso de los tipos, sino también los mayores plazos que practican las entidades de crédito, los créditos destinados a la compra de vivienda, han contribuido a facilitar el acceso a los españoles. Pero en conjunto, por una parte, subida de precios, por otra parte, descenso de tipos, se puede decir que en España la familia media monosalarial, la familia que en el cual solo trabaja uno de los dos y que ganara el salario medio, habría tenido que destinar con un crédito a 20 años el 40% de los ingresos familiares, con un crédito a 20 años hubiera tenido que destinarlo a pagar la vivienda. Naturalmente alguien puede decirme, oiga, ya no hay familias monosalariales, ya trabajan los dos, pero también hay que contrarrestar esta información diciendo que este es el salario medio, que muchos de los jóvenes hogares, de los nuevos hogares de nueva creación, ganan muy por debajo del salario medio. Por tanto, no es una cifra disparatada decir que hoy el acceso medio a un hogar en España, en promedio, está en torno al 40%. Y ese esfuerzo, por ejemplo, en la capital de España, en Madrid, se eleva al 61%. Es mucho más duro acceder a una vivienda en las zonas urbanas. Los precios de la vivienda son tanto más altos en las grandes aglomeraciones urbanas, mucho más que en el mundo rural, donde los precios son más reducidos. De ahí la diferencia que ya he comentado antes, de que contrasta en el año 2002 un crecimiento de los precios de la vivienda en Madrid del orden del 23,4%, mientras que en Extremadura los precios de la vivienda pues crecieron en torno a un 10,7%. Y también, aunque hay una diferencia importante entre los salarios en Madrid y los salarios en Extremadura, que son los dos extremos de la gama de salarios, pero sin embargo, el hecho en Madrid, el precio medio de la vivienda, de acuerdo con la sociedad de tasación, era de 2.448 euros por metro cuadrado, algo así como 400.000 pesetas por metro cuadrado, mientras que en las dos capitales extremeñas el precio era de 837 euros por metro cuadrado, que es aproximadamente unas 165.000 pesetas por metro cuadrado. Es decir, es espectacular la diferencia de precios existente en España entre capitales y no capitales, entre zonas más urbanas y zonas menos urbanas, lo cual se traduce en que, aunque se gane algo más en una capital, es mucho más lo que vale la vivienda. Es mucho más duro el esfuerzo a hacer para vivir en Madrid, por ejemplo, en una capital de provincia, que en las zonas menos urbanas de España.
Julio Rodríguez, para concluir, la desinversión bursátil en los hogares, en parte, ha sido la que ha llevado a una demanda más grande en viviendas.
Un factor, ha sido un factor importante, no el único.
Hemos de pensar o queremos creer que va a haber una recuperación económica y, por tanto, una recuperación de los mercados bursátiles. En este caso, ¿podríamos decir que se invertiría en vivienda lo que hasta ahora se está oyendo en los últimos tiempos? ¿Es más rentable invertir en ladrillos en bolsa o en bolsa que en ladrillos?
Bueno, en los tres últimos años ha sido mucho más rentable invertir en ladrillos que en bolsa. El pinchazo de la burbuja de las nuevas tecnologías tuvo lugar en marzo del 2002. Esto ha provocado unas pérdidas históricas en bolsa y ha hecho que los patrimonios de muchas familias en todo el mundo se reduzcan porque sus ahorros se han reducido significativamente. Paralelamente a esto, la vivienda, que ya estaba registrando un ciclo alcista hasta el año 2000, justamente empujado sobre todo, en primer lugar, por estos más bajos tipos de interés y por los plazos más largos, también por un mayor crecimiento económico, por otro lado también los factores sociales, los tamaño menor de los hogares, la inmigración, que han sido componentes que han tirado de la demanda. Pues bien, a estos factores se les ha unido un nuevo factor, como usted ha dicho muy bien, que es a partir del año 2000, en el cual, cuando las familias observan que las viviendas llevan ya revalorizaciones anuales prolongadas, continuadas, de en torno al 15% anual, pues ha habido una desinversión que, en un trabajo reciente publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros en sus cuadernos de información económica, un trabajo de José Manuel Naredo, pues se estima que han podido salir de bolsa del orden de 41.000 millones de euros y con ello han podido comprarse en España del orden de 400.000 viviendas por razones de inversión. Por tanto, en este momento se puede decir que la demanda de vivienda en España, el primer componente ha sido quien ha mejorado de vivienda. Mucha gente, pagando lo mismo, podía acceder a una vivienda mejor. Ha sido, por así decirlo, los mejorantes han sido el primer componente de demanda. Un segundo componente importante han sido las personas que han comprado viviendas de temporada. El hecho, Baleares y y Canarias han tenido los aumentos de precios más altos de toda España en este último quinquenio. Luego está también el proceso de formación de hogares, que he dicho antes que se sitúa en torno a 250.000 al año. Es decir, se han juntado una serie de circunstancias en las cuales, sobre todo entre 2000 y 2002, la desinversión bursátil ha sido muy importante. Y claro, la pregunta que usted hace, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, todavía no está, por así decirlo, consolidada esta revalorización bursátil. La bolsa ya indudablemente tiene mejor cara que después del verano, pero todavía existen una serie de inquietudes que están en el ambiente. Más alza de precios del petróleo, habrá o no guerra de Irak. Estos factores frenan en este momento una recuperación más fuerte, más clara, y aunque las previsiones son pasar este año en España a crecer otra vez por encima del 2,5%, pero en presencia de esas incertidumbres todavía no existe un despejar claro de la economía. No existe, por tanto, pues un tirón claro de bolsa. Por supuesto, si la economía, si se despejaran estas incógnitas, se materializase un crecimiento de la economía más intenso en la línea con las previsiones, pues podríamos asistir a una recuperación de bolsa que podría encontrarse ya también en el sector inmobiliario con una menor presencia de ahorro dispuesta a comprar, y que también ese desfase que yo he dicho antes de 2 años va a dar lugar a que, claro, 5 años con 500.000 viviendas construyéndose cada año, pues estarán saliendo en torno, pues estos últimos años han puesto en venta pues más de 2 millones, casi 2,5 millones de viviendas. Por tanto, una clara subida de la bolsa podría efectivamente dar lugar a que el mercado inmobiliario sufriese no un pinchazo de burbuja, yo diría que un cierto desinfle y un retorno a niveles más normales, puesto que yo creo que en España se está construyendo ahora a un ritmo como cuando España tenía unos crecimientos de población impresionantes que en los años 70. Yo creo que esta volver a ritmo de unos 300 o 350.000 viviendas al año sería lo normal para la economía española, mucho más que estas 520.000 viviendas con las que todo apunta puede haber terminado el año 2002.
Julio Rodríguez, muchísimas gracias y le agradezco de nuevo, como está diciendo, su colaboración de nuevo con nosotros.
Gracias a ustedes por haberse acordado de mí para estar este rato con los oyentes.
Muchas gracias. Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que ya me despido hasta el próximo sábado. Un saludo.